Bueno, bueno, y en esta previa del 1 de mayo estamos en contacto ahora con el presidente de la Cámara de Industrias, Gabriel Murara, a quien le damos los buenos días. Gabriel, bienvenido. ¿Cómo le va?
Buenos días, ¿qué tal? Bien, ¿cómo andan?
Bueno, muchas gracias por atendernos y estamos ante un 1 de mayo en el cual mucho se habla acerca del tema de los la rendición de cuentas, los consejos de salarios, la educación, también se va a hablar del tema de inseguridad. Nosotros le planteamos a usted cuáles son sus expectativas en estos días de negociaciones tan importantes y tan intensas que tenemos en nuestro país.
Bueno, las expectativas, nosotros lo hemos manifestado reiteradamente,
sí,
para la industria manufacturera, es la premisa del empleo, que junto con la empresa, estamos hablando de empresas, que hemos tenido pérdidas muy importantes estos últimos años, con esta metodología de crecimiento del salario y baja de la producción, porque desde el 2013 en adelante, salvo ahora un pequeño cambio de tendencia en el 2017 que cambió en 1,5, 1,7 al alza, la industria ha venido cayendo en su volumen físico y los salarios han seguido creciendo. Eso ha hecho que mucha gente ha ajustado o ha cerrado o se ha reconvertido para achicar costos laborales, que se suman a otros costos. No, el problema no son solo los costos laborales, la sumatoria de los costos es la paramétrica de las empresas.
Sí, usted pasa por ahí, buena parte del problema pasa por ahí entonces, básicamente.
Es parte de sí, los costos de las empresas.
El tema de los costos. En materia, a ver, si vemos el todo de la Cámara de Industrias, ¿cuál es el sector, cuál es la industria más complicada hoy por hoy?
¿El sector más complicado?
Sí, el sector más complicado.
Hay varios.
Varios.
Pero vestimenta sigue siendo complicado. La pesca también, tuvo una caída muy grande con el cierre de Freeport, ahora tiene unos levantes, curtiembres, pinturas, metalúrgicos, son muchos, de 60 sectores que nosotros medimos, alrededor del 52-53% están a la baja.
¿Qué pasa con la industria frigorífica? ¿Se habla de mil personas a seguro de paro?
Sí, yo no sé ese número, si es 1,000 o 500, pero de todas maneras, que sean 1,500 o 100, a nadie le gusta mandar gente a seguro de paro y parar una planta, y evidentemente que también a los trabajadores ahí tener un empleo con salario reducido por seguro de paro o porque en el mejor de los casos se dan licencias. El problema me parece que no es la cantidad hoy, el problema es qué está pasando y qué va a pasar, porque con este problema, con el tema de la sequía, como hablan, que sí, va a haber problema de alimento para los ganados,
claro, bueno,
las este consecuencias capaz que se agrava en los próximos meses, ¿no?
Murara, dos preguntas en una. ¿Cuál es su posición sobre que existan los consejos de salarios? ¿Y cuál es su posición sobre este consejo de salarios que se viene ahora con los lineamientos que se plantea por parte del Poder Ejecutivo?
Nosotros, los consejos de salarios, nos parece bien. Es una manera de ordenar a los sectores. Y este tiene la particularidad que es muy grande. Va a ser complejo solamente por la cantidad que hay que tratar. Pero nos parece bien dentro de una negociación colectiva que funcione como dice la OIT, ¿no? Los consejos de salarios, a nosotros nos parece bien porque ordena el tema en el sector en general y lo hace de carácter obligatorio nacional, ¿no? Lo que se resuelve en el consejo.
¿Pero los lineamientos del Poder Ejecutivo lo conforman o no?
No, ese es otro tema. Los lineamientos del sector ejecutivo a nosotros nos parecieron que eran porcentajes comparados con la inflación que está esperada y como nos ha pasado estos últimos 3 años, que la base era alta. O sea, arrancar desde un 6,5 en adelante para los sectores más comprometidos, cuando estamos esperando una inflación entre el 3 al 7%, o sea, un 5% de promedio, teníamos que haber arrancado con una base de ese tipo. Y otra cosa, que si la inflación va bajando en Uruguay, los salarios acompañan la baja esa. Yo no estoy diciendo de no subir los salarios, pero los correctivos, como están previstos, que si la inflación sube, sean al alza, también si la inflación baja, sean a la baja, que acompañen esa tendencia. Estoy hablando de la industria manufacturera, que ha tenido en estos últimos 14 años un crecimiento de alrededor del 60% del salario. O sea que hemos recuperado muy por arriba de la economía los salarios.
Ajá. Eran salarios muy sumergidos también, ¿no?
En la industria no. Pero de todas maneras, si la economía creció 100 y el salario creció 160 en la industria, y el ministro Murro habla de un 54%, que supongo que será general, digo, evidentemente que el esfuerzo de las empresas por el crecimiento del salario se hizo.
Claro.
Y en este momento, digo, estamos con problemas. Sigo hablando puntualmente en la industria manufacturera.
Bien,
digo, que la baja está a la baja desde el año 2013, y entonces no se puede seguir de esta manera, porque lo que va a pasar es que vamos a seguir perdiendo empleos. No me acuerdo si fue en julio o julio del año anterior, la inflación fue 5,1 y hubo que seguir aumentando los salarios por arriba de esos parámetros. Y bueno, eso ha hecho...
A ver, Gabriel, pero Gabriel, ¿el correctivo hacia abajo está planteado directamente? ¿Es algo que se conversa, se negocia? Es decir, si sube la inflación, sube el salario. Ahora, si baja, que baje el salario también. ¿Eso está planteado?
No estoy diciendo que baje. El correctivo, el próximo... se ajustan cada 6 meses los salarios, ¿no?
Sí.
Si arrancamos, vamos a suponer que es por año. Entonces, el primero de enero, el salario 100, el primero de enero del año siguiente va a ser 106,5, el mínimo, según los lineamientos del Poder Ejecutivo. ¿No?
Ajá, sí.
Bueno, vamos a suponer que la inflación en el año fue 104. Porque si es 108, en enero del año que viene el salario va a subir si es 8% de inflación, el salario va a ser 108 en enero del año que viene.
Sí.
Vamos a suponer que somos capaces de bajar la inflación en el país. Y tenemos un 4, un 5% de inflación.
Sí.
Ese ajuste, en vez de 6,5, tendría que ser de 5. Acompañar el crecimiento por inflación. Pero no seguir creciendo el salario, que nos ha pasado que hemos perdido muchísimo empleo.
¿Cómo es la relación de la Cámara de Industrias con el Ministerio de Economía cuando se habla de estos temas? No con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Economía.
No hemos tenido reuniones con nosotros. Digo, todo este tema de lineamientos nos ha venido todo por el Ministerio de Trabajo. No hemos tenido a nivel directriz reuniones con Economía por este tema.
Pero cuando ustedes hablan con ellos y le piden baja, por ejemplo, de la energía eléctrica o otro tipo de reducciones, se habla también del empleo. Evidentemente, si la industria no tiene beneficios, eso repercute en el empleo.
Bueno, pero digo, en este momento estamos hablando de los salarios por el consejo este que se viene, que es muy importante. Pero cuando hemos hablado de tarifas, y nosotros hemos acompañado la carta de noviembre de la Confederación de Cámaras Empresariales, la respuesta fue la contraria. Digo, tuvimos un decreto de la suba a los pocos días, ¿no? Y hoy, por ejemplo, dentro de los productos que usa la industria, como es el full oil, uno ve que vale un 29, un 30% más que la paridad de importación. Un producto que es prácticamente para la producción. Lo mismo pasa con el gasoil, que es muy importante para el agro. Tiene un 25% de diferencia con la paridad de importación. Entonces, cuando nos dicen, nos tenemos que insertar al mundo, cuando nos dicen que tenemos que mejorar, invertir, innovar, digo, hay una pata de la producción que se está quedando de otra manera. Y está complicando a todo el resto de la producción.
O sea, ¿ustedes no ven que el Ministerio de Economía o que el Poder Ejecutivo asuma estos problemas que tiene la industria como situaciones urgentes que hay que resolver?
No, no lo vemos. No lo vemos porque no hemos tenido, digamos, a los planteamientos que hemos hecho, las respuestas no han sido positivas. Tenemos el caso de la energía eléctrica, que si uno hace la comparación entre el 2006 y el 2017, lo que costaba a la UTE generar la energía para todo el país y lo que cuesta hoy, medido en dólares, es la mitad. Se gastaban en el 2006 alrededor de 1.000 millones de dólares para generar energía, para generar 8.500 gigawatts, por ejemplo, y en el 2017 gastamos 600 millones para generar 10.800 gigawatts. Uno hace la cuenta y da 102 en el 2006 y 56 en el 2017. Y sin embargo, nadie se benefició con esa mejora de costos, que fue un esfuerzo de todo el país. Hay esfuerzos de privados también para llegar a eso, como son las eólicas, la biomasa y otros, ¿no? Pero no se benefició ni la producción ni la población, nadie.
Uh-huh. Gabriel, un detalle que queríamos conversar con usted, lo hablamos con Otegui recién, lo hablamos también con Pereira del PIT-CNT, y es todo el tema de los cambios globales que se están dando con respecto a las modificaciones en el mercado laboral, ¿no? Las nuevas tecnologías, todo lo que ha cambiado y la sustitución de la mano de obra por la tecnología, ¿no? ¿Cómo lo está viendo usted? ¿Qué le parece? ¿En qué situación nos encontramos en Uruguay actualmente? ¿Cómo lo ve?
Bueno, a mí me parece que el tema para la industria no es nuevo. Uh-huh. Porque, la industria entre el 2010 y hasta principios del 2014 ha invertido mucho. Y en todas esas inversiones ha habido cambios tecnológicos, sí, importantes. Y va a haber más, posiblemente. Y se van cambiando el tipo operario que uno precisa. Se necesitan más capacidades de las personas en el manejo de la maquinaria. Pero ese es un problema que se agrega a la falta de competitividad. Si no se hubiera invertido lo que se invirtió en el 2010 y el 2014, hoy la caída de empleo sería mucho mayor, porque la productividad sería diferente y habría más pérdida de empleo de otras empresas que no hubieran seguido. O sea, la industria, este proceso ya lo viene viviendo, yo diría que no hace menos de 5 o 6 años. Pero no ve este problema como el más grave. El más grave lo vemos por la competitividad.
¿Cómo vincula usted el tema de los procesos de automatización con la educación?
Y es muy importante, para mí es muy importante la UTU en esto, que tiene una función muy técnica. La UTEC puede dar también una mano importante. Desde el punto de vista industrial que estoy hablando, ¿no? Uh-huh. Después otros tienen sus necesidades. No conozco bien los números, pero sé que INEFOP, por ejemplo, ha capacitado muchísimo más gente que lo que venía haciendo años anteriores. Bueno, eso es un buen dato. Y aparte las TIC de las informáticas, que ocupan en total alrededor de 12.000 personas, necesitan, son capaces de ocupar 1.000, 2.000, 3.000 personas rápidamente. No son números que cambien en una aguja, es un cambio de tendencia y una mejora para lograr el mercado de trabajo.
Uh-huh. Murar, una cosa que me quedó colgada del Consejo de Salarios. Si hay que optar entre empleo y salarios, ¿usted por dónde dice que hay que optar?
Sí, yo lo he manifestado, que para nosotros la premisa es el empleo en esta ronda, porque va a marcar la pauta de los próximos 2 años, por lo menos. Y no viene, para la industria, no viene fácil este año. Y esperemos que el año que viene cambie la tendencia, pero este año viene muy difícil. Uno hace los números, lo que vale el tipo de cambio hoy, lo compara con diciembre del 2016, a eso le suma que subieron los salarios, subieron las tarifas, con un tipo de cambio más barato, digo, tanto como para el que exporta como el que compite en el mercado interno, tienen grandes problemas de competencia.
Gabriel, le agradecemos su tiempo esta mañana aquí en Fuentes Confiables en Universal. Que tenga
bueno,
buen día.
Gracias a ustedes.
Ha sido un placer. Hasta luego. Gabriel Murara, presidente de la Cámara de Industrias. Amigas y amigos, aquí hemos tenido la Cámara de Industrias, la Cámara de la Construcción y el pitch de cara a este primero de mayo.